Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 21 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. El calendario es un sistema social, aunque arbitrario, para nombrar y contar los días en periodos largos de tiempo. La palabra calendario proviene del latín calendarium, libro romano usado para anotar la contabilidad. Este a su vez provenía del término calendae o calendas, con el que se designaba al primer día del mes que estaba estipulado para efectuar los pagos comerciales, tributos, etc. En un principio, los calendarios se utilizaron para medir el paso del tiempo a fin de preparar las actividades de acuerdo con los ciclos naturales claves para la vida, dentro de los cuales se encuentran la duración de las noches, los cambios de temperatura, los periodos de lluvia e inundaciones, los momentos de recolección de alimento, las temporadas de caza y pesca, así como el tiempo de siembra y cosecha. Siendo las estaciones climáticas los periodos que más influyen en ellos, cualquier calendario debe predecir y determinar el momento de su inicio y finalización. Miraremos en este episodio el origen y la evolución hasta nuestros días del calendario. Y aunque son varios los usados actualmente, como el chino, el hebreo, el hindú, el musulmán, el persa, el budista, entre otros, nos enfocaremos en el calendario gregoriano, base para el establecimiento del año civil en todo el mundo. Para medir el tiempo es necesario contar el número de veces que se repite un ciclo y la naturaleza nos ofrece varios fenómenos aptos para este fin. El diurno, que comprende el día y la noche por la rotación de la Tierra sobre su eje. La lunación, definida como el tiempo medido entre dos lunas nuevas ocasionadas por la rotación de la Luna alrededor de la Tierra y su relación con la iluminación del Sol. El año, intervalo que tarda la Tierra en dar una vuelta en torno al Sol, llamado año solar. Las estaciones, que son los periodos climáticos cuyo inicio y fin está marcado por la posición del Sol en su movimiento por la esfera celeste y cuyo ciclo completo es llamado año trópico. Estos ciclos nos dan unidades naturales como el día, el mes y el año, que, sin embargo, no tienen una relación matemática exacta, debido principalmente a que los movimientos se hacen en órbitas elípticas e inclinadas. Por ejemplo, si la órbita terrestre fuera circular y sin inclinación, no existirían las estaciones y cualquier periodo que escogiéramos construiría un sencillo calendario. Podríamos tomar días de 24 horas, semanas de 8 días, una por cada fase lunar, 12 meses de 32 días y años de 384 días. Como todos estos periodos son divisibles de manera exacta, no quedarían residuos de tiempo y siempre coincidirían. Este sería un calendario muy preciso, aunque un poco aburrido, y lo peor, habría impedido o al menos retrasado el desarrollo de la astronomía, porque uno de los primeros trabajos astronómicos fue la creación del calendario que obligó a mirar, estudiar, medir y registrar el cielo. Se pueden describir tres tipos de calendarios. El calendario lunar, basado en los meses y semanas derivados de los movimientos de la luna. Como ejemplo, tenemos el calendario islámico en el que las estaciones no permanecen en las mismas fechas. El calendario lunisolar, como el judío y el chino. En estos, los meses se inician en la luna nueva y las estaciones mantienen cierta regularidad, pero con desviaciones que pueden alcanzar hasta un mes, por lo que se deben ajustar cada tres años. El calendario solar, que se basa en el año trópico, que toma como referencia el paso del Sol por el punto vernal, que es el nodo ascendente en donde la eclíptica cruza el ecuador de sur a norte y marca el inicio de la primavera en el norte y del otoño en el sur. En este tipo de calendario, las estaciones comienzan cada año más o menos en la misma fecha, siendo el gregoriano su ejemplo más típico. Su ventaja reside en que, en cualquier momento, podemos saber en qué punto del ciclo estacional nos encontramos. El calendario más antiguo del que se tiene conocimiento está en Aberdeenshire, Escocia, y data del año 8000 antes de la era común. Se trata de un monumento monolítico compuesto por 12 piedras que marcan la posición de la luna a lo largo del año. Los babilonios también tuvieron un calendario basado en las fases de la luna. El año estaba constituido por 12 ciclos lunares de 30 días y cada ciclo lunar se podía dividir en 4 fases. Estas dos características originaron los meses y las semanas. Las 3 primeras semanas duraban 7 días que dedicaron a sus deidades y que representaban el sol, la luna y los 5 planetas. Y la última variaba entre 8 y 9 días para ajustarlas al ciclo lunar, que era un poco más largo. Con el paso de los años, el mes de Adar, inicio de la primavera, cambiaba de fecha, por lo que tuvieron que acortar algunos meses para distribuirlos con mayor exactitud a partir de la luna nueva. Esta distribución, más que arreglar el problema, lo profundizó, por lo que intercalaron un nuevo mes cada nuevo año. Los griegos implementaron un calendario lunisolar que contaba igualmente con 12 meses, cuya duración alternaba entre 29 y 30 días, dando como resultado un año de 354 días, 11 menos que el año trópico medido por las estaciones. Para hacerlos coincidir, tuvieron que añadir un nuevo mes cada tercero, sexto y octavo año. Las semanas de este calendario, llamado Ático, también tenían 7 días dedicados a sus dioses, cuyo orden era Helios, Selene, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos. El diseño del calendario griego fue adoptado por los romanos en el año 750 antes de la era común, pero se diferenció en que el año llamado de Rómulo constaba solo de 10 meses lunares. La duración de los meses era de 31 días para 4 de ellos y 30 días para los demás, lo que hacía un total de 304 días. Los primeros 4 meses romanos se encontraban dedicados a dioses y los otros 6 derivan su nombre de su orden numérico. Iniciaba el año con Martius, dios de la guerra, seguido por Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris y Decembris. También aquí se romanizaron los nombres de los días de la semana asociándolos a los planetas que se mantienen hasta la actualidad. Luna dies, el día de la luna. Martis dies, el día de Marte. Mercuri dies, el día de Mercurio. Lobis dies, el día de Júpiter. Veneris dies, el día de Venus. Saturni dies, el día de Saturno. Y Solis dies, el día del Sol. Este último fue cambiado posteriormente por la mitología cristiana por Dies Dominicas o Domingo, Día del Señor. A partir del siglo VII antes de la Era Común, se instauró el año de Numa Pompilio, que añadió 2 meses. Janurus con 29 días y Februarius con 28, dejando a Martius, Maius, Quintilis y October con 31 días, y los restantes con 29 días para un total de 12 meses y 355 días. El año quedó entonces con 10 días menos que el año trópico, por lo que hubo de añadirse un mes de 22 días cada segundo y sexto año y de 23 días cada cuarto año. La cantidad de ajustes que requería el año romano de Numa hizo del calendario un caos, pues dificultaba el cálculo de las estaciones y las actividades económicas y políticas relacionadas. De hecho, había un desfase de 3 meses con el año trópico, por lo que Julio César, como sumo pontífice y responsable del calendario, emprendió una reforma que resultó en el calendario juliano. Este calendario, a pesar de dejar atados los meses a los ciclos lunares, elimina por completo las fases lunares en sus cálculos e independiza los días de la semana de las fechas calendáricas. El encargado de la reforma fue Sosígenes, astrónomo alejandrino, quien fijó la duración del año trópico en 365 días y 6 horas, con apenas un error de 11 minutos y 9 segundos. Los cambios que introdujo el calendario juliano fueron: primero, para ajustar el desfase heredado del calendario de Numa, el año 46 antes de la era común fue de 445 días, que se conoce como el último año de la confusión. Segundo, a partir del año 45 antes de la era común, estos tendrán una duración de 365 días. Tercero, para evitar nuevos desfases debido a la pequeña pero aún presente diferencia entre la medida del año juliano y el trópico, se estableció que al final de cada 4 años se adicionaría un día repitiendo el 24 de febrero, día que se llamaba día sexto o sextus antes de las calendas o primer día de marzo. Esta repetición o bis sextum le dará nombre de bisiesto a estos años. Cuarto, se cambió el inicio del año de marzo a enero para que coincidiera con el día en que los funcionarios del emperador asumían su cargo. Tras la muerte de Julio César en el año 44 antes de la era común, el Senado romano decidió dedicarle en su honor un mes llamado Julio, para lo cual fue eliminado el mes quinto o quintilis y se le asignaron 31 días. 25 años después, su sucesor, el emperador Octavio Augusto, decidió que el mes siguiente fuera dedicado a su persona, agosto, y para que no fuera inferior, también le acomodó 31 días. Los días dados a estos meses se le quitaron a febrero, ya que a este se le añadían los días en los años bisiestos. A pesar de todos estos ajustes, el año juliano quedó unos 11 minutos más corto que el trópico. Cantidad no muy grande, pero que se fue acumulando con el tiempo y después de 1257 años había un desfase de 10 días en el inicio de la primavera. Así las cosas, para finales del siglo XVI, la primavera, que en tiempos de Julio César se iniciaba el 23 de marzo, se había desplazado en el siglo XIV al 11 de marzo. La tradición judeocristiana sincretizó muchos ritos antiguos con sus propios relatos. En el Concilio de Nicea se estableció que la Semana Santa, que conmemora, de un lado, la salida del pueblo judío de Babilonia y de otro, la supuesta muerte de Cristo, coincidiera con las antiguas celebraciones de la primavera el domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de marzo. Con el fin de ajustar el desfase del calendario con la celebración de la Semana Santa, el Papa Gregorio XIII creó una comisión compuesta por Luis Lilio y el jesuita alemán Christopher Clavius para reformar el calendario juliano, reforma que fue publicada en 1582 en la bula Intergravissimas. Los cambios que se implantaron con esta revisión fueron: se restituyó la fecha de inicio de la primavera al 21 de marzo, quitando 10 días. Así se pasó directamente del 5 al 14 de octubre en 1582. Se estableció una nueva forma de intercalar los bisiestos. En lo sucesivo, se introduciría un bisiesto cada 4 años, pero cada 400 años deberían eliminarse 3 de ellos. La regla que se aprobó establece que los años centenarios, cuyas cifras no sean divisibles por 4, dejan de ser bisiestos. Por ejemplo, los años 1700, 1800 y 1900 no son bisiestos, pero sí lo es el 2000 porque 20 es divisible por 4. Con esto, se disminuyó la duración promedio del año gregoriano acercándolo al trópico, apartándose apenas 11 segundos, lo que garantiza que, por miles de años, la primavera comience el mismo día del año y solo se desplazará un día cada 3.300 años. Sin embargo, debido a la precesión de los equinoccios, el error respecto al equinoccio de primavera será apenas de un día cada 7.700 años. Es decir, tendremos calendario para rato. Terminamos aquí la revisión del origen del calendario y los cambios que ha recibido, con el fin de adoptar una tabla que articule los ciclos celestes anuales con los estacionales, de gran importancia en el registro y planeación de las actividades humanas. Agradezco la revisión estilo de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición, estudio y observación. Para hacer más visible este podcast y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Espero sus comentarios en el correo astrodidacta2020@gmail.com. Cielos limpios y oscuros para todos.